momento de hablar de deporte. Están con nosotros, bueno, pues nuestros colaboradores deportivos. Está, bueno, Juan Rabaquero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Nacho?
Y enseguida vamos a repasar los resultados más destacados. No muy buenas noticias este fin de semana, la verdad. Ahora lo vamos a contar, pero está con nosotros también Juan Usía.
Hola,
Juan.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? También José Luis Eugenio. Muy buenas, José Luis.
Buenos días.
Paco García, ¿qué tal?
Buenos días.
Y está con nosotros Manuel del Pozo, de la agrupación deportiva. ¿Qué tal?
Hola, Nacho, buenos días.
Bueno, ¿qué tal la agrupación? ¿Cómo vais?
Bueno, pues ayer volvimos a empatar. Nos hemos ya acostumbrado e instalado en el empate. Hicimos un primer tiempo de lujo. El segundo tiempo nos quitaron el balón y sin balón es difícil jugar a este deporte. Así que el 1-1 yo creo que fue un resultado justo.
Bueno, a pesar de todo, oye, una buena temporada yo creo que ha hecho la agrupación.
Estamos
hay que tenerlo en cuenta.
Estamos de acuerdo.
Bueno, pero en fútbol sí hay buenas noticias. Juanra, sobre todo, hombre, tiene que ver el Alcobendas Sport, que sigue manteniendo ahí las esperanzas de esta zona norte también, ¿no?
Junto
con el Colmenar también, de la liga en la que hablábamos de la agrupación.
Efectivamente, el segundo puesto va.
Pero bueno, cuéntanos, Juanra.
Pues vamos a comenzar con el repaso de los resultados. Si te parece, empezamos con rugby. Decíamos que la jornada ha sido muy aciaga en cuanto a los objetivos de muchos de los equipos. Hoy podemos decir que hay varios que dejan atrás ya los sueños que tenían a inicio de campaña. Entre ellos el Alcobendas Rugby, que ha dicho adiós al ascenso a la división de honor. El Alcobendas Rugby disputó este domingo el partido de vuelta del playoff de ascenso a la máxima categoría y el equipo empató en casa hace 15 días a 20. Necesitaba ayer ganar a domicilio con el Guernica, pero cayó derrotado 18-13 en un partido en el que el Guernica fue mejor en los dos inicios de periodo y sin embargo los alcobendenses salieron algo dormidos, cosa que le pasó factura. Al descanso fueron a 7, pero después el Guernica impuso una ventaja y quedó el partido, como decimos, 18-13. Es el final de un equipo que ha luchado hasta el último suspiro por ascender a la máxima división, pero no ha podido ser. Hablamos ahora de fútbol. Y comenzamos en una jornada futbolística con cara y cruz. Por una parte, en tercera división, el Alcobendas Sport apuntará sus opciones de ascenso tras golear al Getafe fuera de casa, y por otra, en preferente, la agrupación deportiva Alcobendas se queda ya a 17 puntos de ese segundo clasificado, complicando bastante sus opciones de subir de categoría. Habrá que esperar a ver si al final ese tercer puesto sirve para ascender o no, pero el Alcobendas, la agrupación deportiva Alcobendas necesita ganar en cualquier caso para ir subiendo plazas. Como decimos, el Sport sigue imparable, 2-4 ganó al Getafe de este domingo en otra demostración de poderío que nos trabamos, y en el resto de resultados fueron estos los que se dieron. El Sanse cayó 1-0 con el Alcalá, el Galáctico Pegaso ganó 3-1 al Ojigevi y el Santana de Fuencarral hizo lo propio con el Pozuelo. En preferente, la agrupación deportiva Alcobendas empataba 1, como hemos dicho, con el Vicálvaro, a pesar de que el Colmenar cayó por 1-0 con el Adarve. Los alcobendenses están ya a 17 puntos de ese segundo puesto. El resto de resultados fueron estos: el Gandario cayó por 3-0 con el San Fernando, el Montijo cayó por 1-2 con el Tres Cantos y el Loeches le ganó 4-0 al Pegaso. Hablamos de baloncesto. Decía yo que la jornada ha sido vaciada para muchos. En este caso, el Alcobendas femenino cayó este sábado en el partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Femenina 2. Lo que es lo mismo, la derrota con el Ferrol por 83-61 le apea también después de sus opciones por estar en la máxima división en la Liga Femenina. Otra debacle este fin de semana y hablamos de más resultados. En este caso de balonmano, cara y cruz, en una doble cita con diferente suerte, la Liga Sobal, los hombres de Rafa y Josa cayeron en Valladolid, aunque el Valladolid de Juan Carlos Pastor luchó y sufrió lo suyo para ganar en su casa, el tercer clasificado, al Alcobendas, 28-27. Ahora mismo el equipo de Josa está a 2 puntos de la salvación y este fin de semana recibe al Almería en casa, último clasificado. Es un partido en el que están todas las esperanzas puestas de cara a salir ya este próximo sábado de la zona de descenso. Y en la cara la tenemos en la Liga BF con la máxima división femenina, donde el equipo de Luis Carlos Torrescusa se certifica como la gran revelación de la temporada, sin duda. 30-22 ganaron al Valencia en otra gran demostración en un pabellón prácticamente abarrotado, en el pabellón Severo Ochoa. Y hablamos de la beca de Fundal. Último apunte, hay que decir que la Fundación Deporte Alcobendas hoy a las 7 entrega sus becas anuales a los deportistas que no forman parte de esa fundación, para que puedan seguir aportando el dinero y un material que les sirva para seguir luchando a estar entre los mejores. Y por último, la otra debacle, decimos que han sido muchas. El Club Patín Alcobendas dice adiós al ascenso a la Hockey Liga, queda atrás después de caer 3-2 con el Cerrañolas.
Vaya fin de semana.
Vaya fin de semana. semana porque el club patina Alcobendas, el baloncesto Alcobendas, el Alcobendas Rugby, y bueno, la agrupación todavía tiene, todavía matemáticamente no está dicho todo, pero hay muchos equipos que han dicho este fin de semana matemáticamente que no iban a ascender, sin duda, bueno, pues malas noticias para el deporte de
Así que de momento, bueno, tenemos eso, el Alcobendas Sport con posibilidades de ascenso a segunda B, tenemos el Colmenar bien situado.
Y por lo demás, esperar a ver si en Asoa el equipo de Rafael y José se queda en la categoría, y el resto han sido resultados muy negativos. Las chicas de Torrescusa, que están haciendo buena temporada, y por lo demás ha sido todo el Alcobendas Rugby, con el que estábamos con muchas esperanzas para que ascendiera, pues al final no ha podido ser.
Bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido un mal fin de semana. Bueno, también ha sido bueno, por ejemplo, para Rafa Nadal, el de siempre. El de siempre, ¿verdad? José Luis Eugenia, el que siempre se habla. Pero oye, es que ha vuelto a ganar. ¿Qué vamos a hacer?
No, ya he hecho. Hoy no ha venido tu amigo Zamora, que bueno, Zamora se ha librado.
Yo nunca me he metido con Rafa Nadal, me he metido con el resto Zamora, de los jugadores. Creo que a Feliciano eliminaron en la primera ronda y Verdasco sigue sin pasar
el
cuarto.
El nuevo jugador de pista rápida.
Exactamente, o sea que aquí vamos a poner las cosas claras, ¿no?
Yo creo que Rafa Nadal.
Yo no hablo de, nunca he hablado
no,
de Rafa.
No, pues así es que está mono, pero porque es simpatizante del Madrid.
Y no, ya, pero independientemente.
Bueno, hay mucho merengón ahí aquí hoy.
Pero bueno, ¿qué pasa, José? ¿Qué le pasa al tenis español? Díselo a Zamora, que nos está oyendo y está por la cama.
Bueno, un abrazo.
¿Qué le pasa?
Papá, te mandaré un abrazo y de felicitarle por el triunfo de la Leti. Decirle que sigo en mis 13, que todavía estoy esperando que los Verdasco, los Felicianos, estos de la Armada, estos que te decía, que pasen a la ronda, porque es que estamos aquí.
Está teniendo un pequeño bache.
Pequeño bache.
Yo, José, discrepo.
Otra de socavón.
Mira.
Socavón.
Yo sigo pensando que el tenis español vive la mejor era de su historia.
Sí.
Nunca ha tenido unos jugadores mejores. Que mira. Nunca en la historia.
No, un mejor jugador.
No, nunca. Hay muchos más que Nadal. Está Verdasco, está Feliciano.
Pero Verdasco, pero dime que ha ganado, Verdasco. Dime que ha ganado.
Ha llegado a cuartos de final, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Siempre llega a cuartos de final, Juan.
Pero hay muchos otros también, José Luis, que llegan a.
Hay mucha base, hay muchos tenis.
No, me refiero, no españoles, sino muchos tenistas extranjeros que también se quedan ahí. Es que es muy difícil llegar a ser un
jugador. Es que ganamos una cosa y ya le ponemos.
Ya, no, pero lo que te quiero decir es que realmente, ¿quiénes están en las finales? ¿Quién juega las finales?
Sí,
no,
siempre.
Siempre son lo mismo.
Sí, son tres jugadores. ¿Y quién son los que nos pasan de la primera ronda?
Burray,
eso no quiere decir que sean malos tampoco.
Eso no es
lo que
digo.
Sino que es que los que siempre llegan a la final es que son mucho mejores.
Buenas personas, son fenomenal. Buenas personas somos todos somos buenas personas. Estoy hablando de deporte.
Oye, ya tampoco digas eso, que
no todos somos buenas personas. La Copa Davis, ¿o no? Hijo, no jugaba nada,
ya empezamos.
Eso es cierto, José Luis.
Sí, pero bueno, ahora la Copa Davis y tal, pero estamos hablando de los torneos. Que cada semana jugamos un torneo. Sí.
No, te comento el dato porque desde ahí Zamora está empeñado en que de verdad que es un jugador de pista.
Exactamente, pero bueno, y ahora que vamos a jugar todos en tierra batida, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora viene Roland Garros, viene el torneo de Madrid, viene etcétera, etcétera. Que por cierto, Santana viene el jueves, me parece, al Foro Grandi. Se lo preguntaremos esto de.
Manuel Santana.
Sí.
Hombre, no va a ser el Carlos Santana.
No, nos confirma ese dato que no teníamos.
Además, es que es la primera vez en la historia que Madrid va a coger a la misma vez dos disciplinas de tenis. Es decir, va a ser un poco el Masters de Miami.
Sí.
Femenino y masculino.
Viendo ayer en la televisión, después de ganar Rafa Nadal el título, pusieron los siguientes campeonatos que había. Y no citaban el Godó. No entra en.
Es que no está dentro de los Masters 1000.
Ah, por eso.
Bueno, el que yo creo que se está conteniendo, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero yo le veo como que se contiene a la hora de hacer las declaraciones, es Fernando Alonso. Yo creo que está más cabreado de lo que aparenta. Yo estoy en la idea de que sabe que le queda un año en Renault y es como el paso de mosquearme, podríamos decir, porque los resultados están siendo malos como para que realmente se agarrara un globo importante, y sin embargo se le ve muy comedido en las declaraciones.
Primera pregunta que habría que hacerse, yo tuve la suerte de ver la carrera en directo, y de quién es el que hace la estrategia ahí, señor Latore, el señor Alonso.
Es que de primeras fue nefasta.
Pero ahora, a Fernando Alonso lo que le honra es que nunca echa la culpa a su equipo. Fijaros, todos los pilotos generalmente suelen encargar contra la estrategia del equipo, y él no lo hace. Él dice que bueno, que no sabe de quién fue la culpa, pero que tuvo muchísima mala suerte con que el safety car se fuera en la vuelta siguiente.
Efectivamente.
O sea, yo creo que la estrategia está bien pensada, pero claro, ahora tiene que probar el que ha pensado, el que ha ideado esa estrategia, pero bueno.
Sí, pero vamos, que no sé si estoy de acuerdo, que yo lo veo con algo contenido, ¿no?, las declaraciones.
Yo soy un gran defensor de Alonso y, en fin, creo que se están equivocando en el equipo todo, empezando por el Briatore y terminando por el, la chica.
Sí, pero José, la pregunta que ha hecho Juan, ¿tú la contestas diciendo que la culpa de esa estrategia es de Alonso o es de...?
No, Alonso no, al revés. Alonso es el único que pone un poquito los coches a punto, porque yo creo que cuando llegan los coches a un gran premio y lo monta, si no es por Alonso, que en un par de días que lo pone bien, allí no se entera nadie.
Mira,
nada.
Mira a Piquet, ¿no?
Mira, exactamente, nada.
No, pero estamos todo el verano diciendo que Alonso va a ganar.
Todo sí, nos ha sorprendido.
Si va a ganar, que si este es su año, que si vuelve, que si tal y que si Pascual. Y resulta que llevamos dos carreras y ha quedado, pues
sí, pero ya hemos escuchado a Briatore llorando.
Y a todo eso me extraña. Briatore metiéndose en charcos que no son los suyos y mojándose en charcos que no son los suyos.
Y el tiempo, Es que las competiciones que ha habido, las tres, es horroroso.
Ya, pero agua caída. Pero Fernando Alonso con pista mojada, con agua.
Ha sido los mejores.
Ha hecho.
Ferrari, ¿qué ha pasado?
Yo creo que este año Fernando Alonso o mucho cambia las tornas o lo de ganar el mundial no va a ser.
Claro, pero ocurre también en darse cuenta los cambios que hay en los coches, en la mecánica.
Yo,
Todavía queda mucho, pero yo estoy convencido de que Fernando Alonso sabe que tiene sus horas contadas en Renault y dice: bueno, esta temporada vamos a pasarla como sea. Si mejoramos y conseguimos hacer algo fenomenal, pero si no, yo tampoco le voy a perder los nervios.
Claro, tampoco se le puede exigir, además, más, con lo que tiene, no se le puede exigir tampoco más. Él lo sabe y. Y bueno, pues esta temporada, así ganando.
Pero con lo que tiene da mucho más que otros tantos.
Claro, ¿eh? Claro.
Recuerdo que el año que viene, en la Fórmula 1, se iguala el presupuesto. La idea del señor Ecclestone es conseguir que el presupuesto máximo de todos los equipos sea de 33 millones de euros. Veremos si luego Ferrari y McLaren dejan que esta idea se instale. Ahora, si se instala, yo no veo el futuro peligroso de Fernando Alonso, veo el futuro peligroso de Renault.
Sí.
Bueno, yo creo que Renault, nada más que se vaya Alonso, ya cierra las puertas.
Pues yo lo que veo es que con 33 millones de euros fichas a Xabi Alonso y poco más, ¿eh, José Luis? O
sea... No, pero bueno, la idea, Nacho, es buena porque equipararía a todas las marcas.
Que sí, también lo estaban diciendo ahí en el fútbol, ¿eh? Que por eso...
Sí, pero luego te sale un ingeniero como ha salido Lebrán y te destroza todo.
No hace nada ilegal.
Por eso te digo, no, es que sabe, he dicho un ingeniero que sabe.
Y además el señor Brown aprovecha toda la coyuntura de Toyota se va del Mundial.
Tiene dos pilotos
de onda,
y con todos mis respetos, dentro de ese circo de dinero, dos pilotos baratos. Porque Barrichello y Button estaban los dos en el paro. Entonces, estaban sin equipo.
Bueno, el paro
en el Fórmula 1 son muchos millones.
No, pero va a ser gracioso el paro.
No cobran el sueldo que cobra Hamilton, el que cobra Alonso, por ejemplo, el que cobra los de.
Porque no son campeones del mundial.
Por eso te digo, los títulos son es un equipo barato, con un gran ingeniero con mucha cabeza.
Bueno, os decía lo del fútbol porque también se ha oído, ¿no? Eso que decía Platini, que posiblemente el año que viene los equipos que tengan deuda no van a poder hacer traspasos como tal. No sé cómo lo veis. Hombre, yo creo que
muy loable.
Es una forma de acabar un poco con...
Primera cosa, si preguntas a cualquier ser mortal de la Tierra si le parece que un jugador de fútbol vale 100 millones, todo el mundo te dice que no. Yo creo que se está equivocando, ¿eh? Yo creo que tiene que ir al tope salarial. Es decir, fichar como máximo un jugador este dinero y como máximo sueldo este dinero.
Sí, como hay en la NBA.
Pero, exacto.
Efectivamente. Exacto. Con eso se ponen las plantillas, por lo menos en teoría. Luego ya tienes que preocuparte de fichar bien.
Claro.
No fichar mucho, pero fichar bien.
Sí, porque bueno, veremos a ver, ¿no? Porque hablamos de siempre, ¿no? Las especulaciones de los fichajes, que habla de una cantidad de dinero brutal, aunque yo no sé, pero le han llovido palos, por ejemplo, este fin de semana a Robben, y yo no sé si hay muchos madridistas que harían caja encantados con él para poder hacer otro fichaje, ¿eh? Yo no sé cómo lo ves, porque he dicho antes que aquí hay mucho merengón.
Sí, el problema del Madrid es que ha necesitado balones para jugar.
Sí, no, uno para el resto.
Bueno, empezamos un poco con Robben, ¿no? Robben, después de 48 de 50 puntos del señor Juan de Ramos, empezamos a mirarnos el ombligo y a decir: uy, jugamos muy mal, pero aquí hay un par de jugadores. No, Robben es la clave del resurgir del Madrid. Yo quiero recordar cuando ganamos aquella segunda victoria contra Villarreal en casa 1-0, que metió aquel gol Robben por la escuadra contra Villarreal, que todos estábamos con Robben, la pregunta que hago, José, que te veo que me pones mala cara, es: ¿qué otro jugador del Madrid regatea aparte de Robben?
Juan, para muchísimo el partido, el fútbol le para muchísimo.
Empezando que Robben no es un jugador de equipo. Es un jugador de equipo, Juan. Será buen jugador individual. Hombre, yo te hago con todo mi respeto para Capel. Que se coge la banda en el Sevilla y ahí que venga de nota.
Capel tiene que aprender mucho, Robben.
No le estoy comparando en calidad. Te digo que parece a Capel. Entonces, Robben es un jugador que tiene que jugar para el solo. Ayer mismo, Pipe Higuaín, pues en alguna de las declaraciones que dijo después del partido, se tuvo que callar porque muchas veces Robben le veía que estaba solo y no le centró.
Pues yo estoy de acuerdo con Juan Usía en que si no es por un jugador como Robben, es de los pocos que tiene las ideas claras, es decir, en este Madrid, en donde nadie sabe por dónde va el balón, por lo menos tenemos a un señor que pide la bola, que sabe lo que tiene que hacer para marcar un gol, que chupa mucho. Pues prefiero que la chupe yo, Robben, a que tenga el balón otro que no sabe ni dónde está en el campo. O sea, y yo estoy de acuerdo con que el resurgir del Madrid...
No estás hablando de Raúl, ¿no?
Sí, no, yo creo que ahora hay muchos que no saben dónde está. El resurgir del Madrid, en parte, no sé si todo, pero en parte tiene está en la clave en Robben.
Pero vamos a ver, Juanra, escucha una cosa, pero también tiene que tener en cuenta que si hemos fichado a Juntelar, que es un rematador nato, tienes que mandarle balones a Juntelar. Si siempre te lo juegas en el uno contra uno, sí, no va a poder rematar.
Pero Manolo, ¿quién le pasa a Juntelar en el Madrid? Sí. Bueno, dime otro jugador.
A mí me gusta el comentario de Paco de dejar a Raúl en paz. A ver, ¿qué le pasa?
El nuevo extremo izquierdo que hemos inventado.
Mira, en este Madrid, Raúl, ni Juntelar, ni ninguno. Es decir, yo salvo a Casillas, salvo a Robben y poco más.
Ya, Juan,
el
Alas, Juan
Ramón.
No me seas Florentino, Juan Ramón. No me seas
Florentino. Del entrenador. No, el esquema del entrenador.
Pero si no tiene esquema, ¿cuál es el esquema del
entrenador? Cuando mete un gol, todo el equipo va a defender.
Claro. Acabo de preocupar.
Que juega el fútbol, es eso.
Seriamente, o sea, yo no sé si Juan Rade tiene fiebre, está enfermo, porque se ha olvidado de Guti, yo creo que está enfermo.
Sergio Ramos, Pepe,
Guti,
hay muchos más para
ti. Pero lo de Guti ya no lo digo, o sea, lo de Guti
es que me va
a decir. Quiero pinchar un poquito más a Paco, porque me ha dicho eso de Raúl dejarle en paz. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace Raúl últimamente?
Joder, pues si me parece que toda la gente quiere que no juegue al fútbol más, que se retire, que es muy viejo, con 31 años, lleva 15 goles. Entonces, mírame la clasificación de los goleadores.
No para tanto, pero simplemente porque le cambiara a lo mejor en algún momento algún partido pasaría.
Hombre,
algo.
Le puede cambiar. Lo que ocurre es que Raúl en el campo, más quisieran todos los equipos tener a un Raúl.
Sí, pero Paco, yo te digo una cosa, que yo no estoy de acuerdo en que Raúl se tenga que retirar, ni que no deba jugar. No estoy de acuerdo en lo que me parece que no es correcto, es que sea el único jugador de campo que parece que nunca se le pueda cambiar. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Si no digo que no juegue ni que no participe,
¿a quién saca? Pues mira, sí, pues saca a Juntelar y a Higuaín. Pero no, una cosa, yo como madridista soy más raulista que ninguno de los que hay aquí, como madridista. Pero también tengo que decirte que todos los fichajes que hemos hecho ahí, todos han ido del Madrid por la puerta de atrás porque Raúl iba a jugar. Porque
se fichó un tío como Owen que funcionó muy bien,
Pero vamos, porque lo repito, como madridista no hay un tío más raulista en esta mesa que yo. Pero pensando en el fútbol, en el futuro del Madrid, y que los pasos
son difíciles.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que Raúl está jugando en el Madrid porque es Raúl?
Sí.
Pues
por lo menos jugando los 90 minutos, sí.
Hasta el día que no venga la Peña Madridista de Alcobendas, que vive a 10 minutos de aquí, y todavía no se ha ido ni una vez, de las veces que le habéis dicho, Raúl, venir para acá, o sea, si aparece el día de la presentación de los trofeos, o en la edad, entonces, pero yo quiero verle ahí, Paco. No lo defienda, no, me refiero que no lo defienda tanto, que Raúl venga con la Peña Madridista.
Raúl tiene los números inigualables.
¿Sabes por qué yo le decía? Lo que no es de recibo es que toda la gente, la prensa, en contra de Raúl,
Es que te has dicho, ¿pensáis que Raúl está jugando por ser Raúl? Yo te digo, sí, pero no jugar por jugar, me refiero a jugar los 90 minutos sin ser cambiado. Eso sí que lo hace por ser Raúl. Los 90 minutos. Porque siempre se sabe que en los vestuarios hay pesos específicos, hay jugadores que tienen más influencia que otros. y tienen, oye, hay jerarquía, eso es así. Y
Raúl, pues así si todos juega, los equipos del mundo.
Claro, por eso si Raúl juega a los 90 minutos.
Yo te digo que Raúl tiene que jugar en Madrid hasta con muleta.
Yo te digo que Raúl tiene que jugar en Madrid cuando esté bien. Y que no pasa nada porque Raúl en el minuto 60 se le cambia. Y se le empieza a cambiar. Y en una transición tranquila,
Madrid.
Simplemente que Raúl se va a un extremo o a otro. Siempre que se defienda a Raúl, es raulista.
Raúl jamás que le ha quitado ha dicho nada, ¿eh? Salita,
sí, pero Paco, no puede ser que por mantenerlo en el campo le tengas en una posición, por ejemplo, la de la que juega Schneider, que le tengas ahí de medio centro, bajando media punta, raro. Yo eso no lo entiendo, de verdad, Paco.
Bueno, si quiere, yo me he traído un par de noticias, Nacho, con el Madrid, con las elecciones del próximo 14 de junio, y una primera es garantizaros la presencia de Florentino Pérez, que lo va a anunciar el último día, no va a anunciarlo esta semana, como
el último día
decía, que el día 10 de mayo, creo que es, el día 10 de mayo. Luego que se han ratificado los contactos del señor Eugenio Martínez Bravo para intentar fichar a Mourinho para el año que viene. Es un tema que podríamos hablar aquí, ¿qué os parece Mourinho? Y luego el tema de Villa y Silva, que está mucho más hecho por el Madrid de lo que la gente dice. Se dice incluso que Eugenio Martínez Bravo ha ido a fichar a Villa y estaba ya medio fichado por Boluda, la junta directiva, que tampoco entiendo mucho si eso será verdad o no, entiendo mucho si eso se puede hacer. Pero parece ser que el fichaje del entrenador de Eugenio Martínez Bravo va a ser Mourinho.
Bueno, pues oye, son dos...
Que se quede en Italia.
Bueno, pues son dos, se vaya a Portugal.
Te agradecemos estas exclusivas, Juan. Pero vamos, no me dicen nada, o sea, con relación a Madrid. Pero bueno, antes de contestarte, te quería hacer un inciso. El que ha resultado al Madrid eficaz ha sido Pipa Higuaín, no ha sido Robben. O sea, los goles de Higuaín.
Porque no está lesionado Higuaín.
Y con referente a esto, quitando la figura de Florentino, que es indiscutible, el resto, pues el Mourinho, como dice Paco, que se queda en Italia, allí, que es una bella Italia, con Berlusconi y compañía. Y lo de David lo de Villa y Silva, pues yo lo de Silva, pues sí me gustaría que viniera al Madrid, pero no, que viniera a Villa.
¿Pero porque dijo que no al Madrid o qué?
No, aparte que dijo, es que yo no le veo un jugador para jugar en el Madrid.
¿Pero porque no? Porque
no le veo, no le veo. Porque efectivamente tenemos que juntar, tenemos a Pipa Higuaín.
Efectivamente.
Y resulta que
pues parto la opinión de José Luis.
Yo creo que está muy bien en el Valencia, ahí, para jugar al Champions el año que viene, y si no, que se vaya a Barcelona.
Si juega en Madrid, con Robben, con Cristiano Ronaldo, con Villa, necesitamos cuatro balones.
Eso está
uno para cada uno de esos tres y otro para el resto del equipo.
Y luego los penaltis también tendrá que tirar Villa para ser el máximo goleador.
Y de todas maneras, ha dicho Ferguson que con los 80 millones que el Madrid le va a dar por Cristiano, se va a fichar a Kaká.
Posiblemente Nacho, Kaká es el mejor jugador de los que estamos hablando. Y la campaña mediática que tiene detrás Cristiano Ronaldo... Está silenciando, yo te la escuché.
Yo siempre ficharía antes de
sacar. ¿Y el jugador? Pero por Dios.
¿Pero Ribery no te gusta?
¿Eh? Ribery, sí me gusta.
Se puede fichar Barcelona, no voy a fichar.
Pero antes de fichar.
Por lo visto,
hoy en día los buenos se van fácilmente al Barça, Paco.
Todos están convencidos de que.
Lo que digo es una cosa. Con todo mi respeto a Cristiano Ronaldo y demás, ningún jugador, lo he dicho ya aquí en esta tertulia, ningún jugador del mundo vale 100 millones de euros.
Ninguno.
Y estamos en la 85, 90 o 100. No vale ninguno. Llámese Ronaldo o llámese cualquiera. Porque tiene una mala suerte. Que ojalá toque un se te lesiona, sí, el seguro te paga. Pero es que eres un jugador. O sea, no, es que no vale ninguno. Es que ya está bien, porque si estamos hablando aquí de topes, si estamos hablando de tal, es que ningún jugador vale 100 millones.
Pero es que tampoco, lo valen 30, ¿eh? O sea, es que vamos a ver, si no nos volvemos locos. 100 millones. Pero y 30 millones de euros, tú piensas lo que son 30 millones de euros, por favor. Mucho, o sea, vamos a ser un poquito también lógicos.
Hombre, ojalá
ni 30,
lo haga,
por favor, una persona.
Y ojalá Platini, ojalá
Rivas, hay mucho poder, nada.
Hay que designarse, Paco. Si no es ahora, 10 años, hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
De millones de euros,
así está el fútbol,
una facilidad,
equipos,
una facilidad
a la deriva. Famosa,
vamos, pero Nacho, yo estoy de acuerdo con Platini. Si no es ahora dentro de 10 años, de 15, pero por ahí está todo.
Vas a ver ahora, finalizada esta liga, los equipos que no tienen un duro. A ver qué va a pasar.
Pero vosotros realmente os habéis para pensar lo que se podría hacer en el mundo con 30 millones de euros. Es que lo habéis para, es que realmente es una barbaridad.
Pero Nacho, alrededor de este mundo vive otra muchísima gente.
Por supuesto, y con muchísimas cantidades de dinero igual de elevadas.
Y el Fórmula 1 es peor, cualquier deporte.
Claro, no, se repite, el año que viene 33 millones.
Bueno, de esta manera,
ya lo veremos.
Yo lo que creo que, en fin, estamos hablando de muchos millones, pero hay que coger el modelo de la NBA.
O sea, aparte de sus
no solo la NBA, pero sí, sí,
¿eh? No, no, sí. Digo, el prototipo de NBA. Sí. A mí no me importa no que en los equipos con el Madrid haya dos o tres jugadores que son los que marcan todo, los que son la franquicia de los equipos, y el resto son jugadores que tienen jugar para ellos, y son donde se ponen los galones. O sea, tú llegas a los Lakers, Gasol y Kobe Bryant. Llegas a los Cleveland, LeBron James. Llegas al otro equipo y tal, y alrededor tienen jugadores.
Y en el Madrid va a ser quien juega.
No, no, eso es un debate que lo vamos a tener un día que Nacho no mete un cuarto de hora, porque dice, estoy tan cabreado que estoy negro.
Pues otro día,
otro día,
pues
otro día que nos
no tenemos tiempo,
negro.
Gracias, yo que lo veía muy moreno. Bueno, gracias a todos por haber estado con
nosotros. Gracias, más. Y mañana volveremos a las 12:20 como siempre, aquí en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte. Hasta luego.
Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.